El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Nacional Clásica presenta. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Muy buenas tardes, audiencia de Clásica Nacional. Muchísimas gracias por continuar compartiendo nuestra frecuencia clásica 96.7. No tenemos la presencia de Fabio Caputo Rey, ausente con aviso, no se encuentra bien de salud, de manera que se ha tomado el día. Le hacemos llegar nuestro cordial saludo, pronta recuperación, Fabio. Y aquí con Numa Viar. ¿Qué tal, Numa? ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián. Muy bien. Buenas tardes.
¿Cómo ha pasado la semana, Numa?
Ah, muy bien, muy bien. Aquí estamos de vuelta.
Tenemos en la operación técnica a Juliana Espatafora. ¿Cómo ha pasado la semana, Juliana? ¿Bien?
Dice que muy bien.
¿Bien? Muy bien. Gracias. Bueno, también tenemos a Dan Rowis, nuestro coordinador de aire. Y hoy tenemos una visita, ya ha sido anunciada en nuestras redes, la presencia de un gran guitarrista, de un gran maestro, y por sobre todas las cosas, un gran ser humano. Se llama Sergio Moldavsky. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Muy bien. Un gusto de estar nuevamente aquí, como hace 40 años.
Como hace 40 años. Nosotros tenemos una historia linda con Sergio, en el sentido que fuimos compañeros en el Conservatorio Juan José Castro. Distintos maestros, pero coincidíamos el mismo día de clases, viajábamos juntos, nos veríamos juntos, de manera que fueron uno de los primeros colegas que yo conocí, junto a Carlos Groisman, Jorge Labanca, y esa gente que yo, que venía de afuera, me dieron su hermandad y me hicieron sentir muy bien, y públicamente lo he dicho varias veces, de manera que esa gratitud no la he perdido, Sergio, de esa compañía tan linda. Y hoy tenemos para hablar, charlar un poco de tu vida. Con Fabio somos un poquito curiosos, no una falsa curiosidad de esos curiosos que preguntan cuánto ganan, ¿no? Atahualpa en una conferencia en Entre Ríos dijo: yo soy una persona con curiosidades, pero no soy curioso. El que tiene curiosidades es el que busca aprender. El curioso es el que indaga cosas banales, ¿verdad? Entonces, aquí estamos con Sergio, que recién recordábamos que él había participado en la calle Ayacucho. ¿Te acuerdas? Cuéntame, ya que el ciclo se llama Vivencias en Tiempo de Guitarra, ¿cuáles fueron tus vivencias en esa época de Radio Nacional, Ayacucho 1556?
Bueno, voy a empezar diciendo que la mención que haces a cuando fuimos compañeros, de la que conservo la misma gratitud, fue hace más de 40 años. El 40 años fue la creación del programa, que en aquel entonces no se llamaba De Segovia a Yupanqui, sino Tiempo de Guitarra.
Exactamente.
En la calle Ayacucho. Y si mal no recuerdo, cuando yo hacía dúo con Fernando Goscue, ya hace muchos años residente en España, fuimos la segunda visita a Tiempo de Guitarra, tocando en vivo. Y recién recordábamos, tras la puerta del estudio, que el locutor era Enrique Landi.
Claro, nosotros que éramos nuevos en la radio, como lo veíamos en la televisión, porque él era el del noticiero de Canal 11, uy, aquí está Enrique Landi, que era una persona con un gran carácter, muy buena voz, por supuesto, y cuánta gente que hemos conocido que eran famosos en su época, como Jorge del Tel, que era de Canal 7, del programa Argentina Secreta. De manera que, bueno, esas son tus primeras vivencias en cuanto al programa. Generalmente uno siempre en sus inicios con la guitarra tiene un recuerdo infantil que escuchó a alguien tocar la guitarra o una propuesta de la abuela o del padre. ¿Cómo fue tu caso, esos primeros contactos con la guitarra, que no los recuerdas?
Bien, el primer contacto creo que no lo voy a contar porque fue simplemente que se trataba de que yo era un poco vago respecto a mis otros hermanos. Entonces mis padres me dijeron, bueno, algo hay que estudiar, ¿no? Entonces yo elegí estudiar guitarra. No sé por qué elegí estudiar guitarra. Comencé yendo a la academia que había sido de León Vicente Gascón en la calle Sarmiento. Y mi madre, sabiamente, había hecho un arreglo de que yo tenía la clase una vez por semana, pero iba igual de lunes a viernes para asegurarse que yo practique allá. En realidad, más allá de la decisión pedagógica, fue algo que a mí me hizo muy bien, porque yo una hora por día vivía escuchando guitarra, y a veces vivía escuchando guitarra que se tocaba muy bien. O al menos, desde mi perspectiva de chico, yo escuchaba a alguien que tocaba un poco y me parecía que tocaba muy bien, ¿no? Además de también mi profesor tocaba muy bien. Y lo que tengo de remarcable del recuerdo de aquella vivencia es cómo la guitarra lo conectaba a uno, yo diría quizás con un imaginario de país. Cómo la guitarra era parte de ese proceso de construcción de la nacionalidad. Si me permiten una digresión, voy a decir que en la Argentina hay muchos historiadores que coinciden, y creo que es algo un poco indiscutible, que primero existió el Estado y luego existió la nación. O sea, la nación fue un proceso, una creación. Y aquella educación que generaba un amor por la nación, en mi caso se dio a través de la guitarra y de lo que yo escuchaba, porque en el repertorio infantil, en el repertorio en que uno empezaba a aprender, los temas se llamaban estilo, campera, fiesta en el campo, esas cosas. Entonces, uno podía vivir en el centro de la capital y ser hijo de un matrimonio de inmigrantes, pero sí o sí se conectaba con ese imaginario nacional y popular, ¿por qué no?
Claro que sí. Además, un día me dijiste algo que nunca dejé de recordarlo, Sergio. Fue un homenaje que hiciste al maestro de barrio. Nunca me voy a olvidar. Me dijiste qué importante que son los maestros de barrio, que muchas se inician con esos maestros, después siguen estudios con otros que son famosos y en sus antecedentes esos maestros no figuran y es una actitud ingrata. Sin embargo, esto no lo pude olvidar nunca, Sergio, de esos maestros de barrio que enseñan a amar el instrumento.
El primero es el que enseña a amar. Si fracasa, ya otros no vendrán. Ahora, si el primero tiene éxito, después uno se dedica una vida entera a la guitarra, como fue mi caso.
Claro, en el caso mío fue con el maestro Juan Carlos Zen de la ciudad de Rosario, que inclusive me ponía los discos de Segovia para que yo me vaya familiarizando con la buena interpretación, las buenas obras, que yo no sabía, que yo tenía 10, 11 años, para mí no ignoraba quién era Segovia, hasta que él me incentivó que vaya a la Asociación Guitarrística de Rosario a un concierto, y ahí fue donde empecé a conocer el mundo académico. Pero es como decís vos, uno en la ciudad se inició con esas obras, el estilo, la milonga, ¿no es cierto? De manera que de ahí viene entonces eso que vamos a tratar después de tu amor por los autores argentinos. Vamos a ir a la música, tiempo de guitarra, como decimos siempre aquí en De Segovia Yupanqui, Sergio Moldavsky, nuestra visita de esta tarde en homenaje a su trayectoria con una producción musical impecable que vamos a ir difundiendo en el transcurso de este encuentro de hoy. Thank you.
En la apertura musical en De Segovia a Yupanqui, el guitarrista argentino Sergio Moldavsky, su versión aquí de obertura de la sonata sentimental opus 15 El Diluvio, del compositor italiano Filippo Grignani.
Gracias, y aquí estamos, Umaviar, Sergio Moldavsky. Me impactó lo de Sergio cuando dijo recién: con el primer maestro se aprende a amar la guitarra o no.
Con suerte.
Con suerte, ¿no es cierto?
Qué lindo eso.
Qué importante que es ese primer maestro, ese primer maestro, que deberían figurar en los antecedentes de los consagrados, porque fue el que justamente, si se dedicaron a la guitarra, fue gracias a ese maestro que nos enseñó a amar y respetar el instrumento. Hay en algún momento en la vida que uno decide una carrera, generalmente los padres siempre lo decimos aquí: odontólogo, abogado, médico, contador, arquitecto, pero no nace de buenas a primeras, querés ser músico, preguntan por todas estas carreras. ¿Cómo fue tu elección para decir voy a ser músico?
Primero, si me permitís, quisiera agregar a la reflexión del primer maestro que estoy tan convencido de eso que siempre como maestro a mí me gustó el primer segmento de la enseñanza. Es decir, a mí me gusta tener principiantes. A la mayor parte de los maestros que ya han hecho una carrera les gustan los alumnos avanzados, les gustan los alumnos adelantados, sí, dar sus masterclasses, etcétera. Bueno, yo particularmente no soy afecto a dar masterclasses y siempre me apasionó hasta el día de hoy tener alumnos principiantes, porque justamente yo sé que es ahí donde se puede provocar el amor a la guitarra o el alejamiento para siempre. Bien, dicho esto, ¿cuál era la otra pregunta?
De ese momento de la decisión del camino.
Y bien, es alrededor de los 15 años, 16 años.
¿Ahí decidiste decir voy a ser músico?
Sí, sí, ahí decidí que iba a ser músico. Tardé unos años en entrar al conservatorio porque hubo un conflicto familiar y que esperaban otra cosa. Pero bueno, sí, pero en ese momento ya realmente la música me empezó a apasionar como para dedicarle mi vida.
¿Y en el conservatorio fuiste alumno de Graciela Pomponio?
En el conservatorio fui alumno de Graciela Pomponio durante toda la carrera.
¿Qué recuerdo tenés de Graciela Pomponio?
Graciela Pomponio era una mujer muy distinguida, era una mujer muy fina, era una mujer muy correcta. Cuando me tenía que escuchar extra el conservatorio, me llevaba al departamento ahí en la calle Libertad y me escuchaba de la manera más desinteresada, jamás me cobró una clase, ¿no? Bien, ese es el recuerdo lindo que tengo, ¿no? Siempre, igual prefiero quedarme con los lindos porque el tiempo va filtrando y uno se queda siempre con los recuerdos lindos. Lo mismo pasa con los padres y, ¿no?, con los maestros también. Mm. No quiero decir, yo tuve una muy buena relación con Graciela Pomponio, pero a veces,
también hay diferencias.
Era un poco de generar como que la gente la siga un poco así, a ultranza, ¿no? Y yo no formaba parte de ese séquito, no me gustaba, no era adulón. Pero siempre lo valoré mucho.
Yo creo que fue producto de una época que los maestros eran demasiado protectores con los alumnos y no permitían, me pasó a mí, que no querían que yo haga cursos con otros maestros, por ejemplo, los cursos de Carlevaro, por poner un ejemplo, ¿para qué vas a ir? ¿Vas a perder el tiempo? Era un poco ese, era un producto de una época. Yo creo que, por suerte, creo que eso ha cambiado en los maestros de hoy.
Sí, ocurría eso y no podría ocurrir más porque simplemente la revolución de la información, que hoy uno encuentra la información en todos lados, entonces ya no hace que la deposite. Hay un gran maestro, como si fuera un gurú, ¿no?, que es el único depositario de esa información. Y bueno, había muchas de esas cosas por los cuales los alumnos, no se los llamaba alumnos, sino discípulos.
Discípulos.
¿No es cierto? Sí, evidentemente, lo vuelvo a decir, la revolución de la información ha democratizado ese aspecto, ¿no?
Uh-huh. Hay tantos temas que hacen a las generaciones, ¿verdad?, que algunas son totalmente distintas a las de hoy, con otro temperamento, con otra idea, con otro concepto, pero bueno, todo evoluciona, hay cosas que se extrañan de antes. Eran maestros muy consagrados, había referentes. Hablando de referentes, por ejemplo, se me ocurre esto. ¿Quién era tu referente cuando estudiabas?
De muy chico, cuando yo era muy, muy chico, cuando iba a lo de Gascón, era Narciso Yepes, porque yo ni bien empecé a estudiar guitarra, mi padre compró un disco, ese famoso disco que tiene el concierto de Vivaldi con la versión de la Chacona de Bach, de un lado, y del otro lado el concierto de Palau. Ese disco se escuchó muchísimo, él era mi referente. Después, bueno, con la aparición de Julian Bream, fue mi referente indiscutido. Y creo que hasta el día de hoy, a pesar de que se ha mejorado mucho, ¿no?, sobre todo en el aspecto técnico, la manera de tocar la guitarra, no creo, estoy seguro que sigo prefiriendo a los maestros de la vieja guardia. No quiero dejar de mencionar que el primer concierto que escuché en vivo fue Upa de mi mamá en el Círculo Naval y la concertista era Irma Costanzo.
Irma Costanzo. Estamos compartiendo con Sergio Moldavsky recuerdos, anécdotas, historias, vivencias en tiempo de guitarra. Vamos a la música. Thank you.
El prestigioso maestro capitalino Sergio Moldavsky nos entregaba de su catálogo discográfico dedicado al compositor riojano Adolfo Luna, sonatina indocriolla, con sus movimientos alegre, moderado y muy alegre. Pasaron 38 minutos de las 6, estás escuchando de Segovia a Yupanqui por la 96.7 y
¿Tenemos llamados?
Sí, sí. Bueno. Llegan a nuestro WhatsApp 11-53-35-53-67. Mariano de Villa Crespo, qué agradable charla la de hoy. Se está entre amigos y es un gusto participar de ella como oyente. Hola gente del programa de Segovia Yupanqui, los escucho desde hace algún tiempo. Me gustaría que pasen al aire la pieza para guitarra clásica Moto Perpetuo del violinista italiano Niccolò Paganini. Saludos a usted, Sebastián Domínguez, y felicitaciones por las 4 décadas de emisión radial. Leonardo de Rafael Calzada.
Gracias, muchísimas gracias. Tenemos material que nos ha llegado del interior del país que ya vamos a difundir. Tengan paciencia porque tenemos varios músicos que nos han hecho llegar su material y también nos han llegado de España, de un guitarrista de flamenco excelente el nivel y de otro guitarrista clásico, Rafael Aguirre, de manera que tenemos material para compartir en primicia.
En sus 40 años consecutivos en Radio Nacional, continuamos compartiendo de Segovia a Yupanqui. De Segovia a Yupanqui, como siempre, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey, por la 96.7 Radio Nacional Clásica.
Gracias y reiteramos, ausente con aviso, Fabio Caputo Rey. Ya nos están preguntando, ¿qué pasó con Fabio? Bueno, ha recibido una dosis de la vacuna que se coloca a la población argentina y un poco de fiebre y desgano, nos dice Fabio.
Suele pasar. Sí.
Seguramente nos está sintonizando, ¿cierto, Fabio? Sí, yo siento que me dice que sí, ¿no? Hacemos llegar un gran cariño a Fabio. Se lo extraña, aquí hay una silla que está ausente, pero presente siempre también. Muy amigo de nuestra visita de esta tarde, de Sergio Moldavsky.
Así es.
Son muy amigotes ustedes, ¿eh?
No solo amigo, sino que él es asesor musical.
Asesor
musical. Yo cada vez que voy a grabar, en 2, 3 o 4 sesiones, o a veces las que sean necesarias, yo le expongo, o sea, toco delante de él lo que voy a grabar, y él me da sus opiniones, que en general son muy, muy valiosas.
Ya lo creo.
Y más de una vez me ha acompañado al estudio de grabación.
Ese es nuestro queridísimo Fabio Caputo Rey. Recién escuchábamos a Adolfo Luna y creo que sintetiza un poco lo que es la característica, la identidad de tu vida musical y artística. Autores argentinos. Me gustaría que me hables de esa cualidad que no es común que un guitarrista argentino tenga tantos autores. Yo aquí tengo varios, numerosos discos, todos con autores argentinos. Un rescate cultural, académico, como pocos, Sergio. ¿Cuál es el origen de este amor hacia los autores nacionales?
Bueno, creo que es la culminación de lo que hablaba al comienzo. Al comienzo hablé de mi infancia y de lo que había significado para mí el imaginario nacional. Bueno, eso caló muy, muy hondo en mi ser, en mi persona, en mi manera de sentir. Y por otro lado, no sé, empecé a sentir una suerte de seducción por el maestro olvidado, sobre todo cuando era un maestro de gran calidad. Es decir, yo sentía que la música argentina conocida, alguna era muy buena, pero no bastaba, porque había autores como Gómez Crespo, como María Luisa Nido, en algún momento como Abel Fleury, como Adolfo Luna, que no tenían el reconocimiento suficiente. Sí, yo hablo de los específicamente guitarristas, pero que todos los podemos referir a la escuela nacionalista, tal cual como Williams, López Buchardo, Julián Aguirre, Gilardo Gilardi. de quienes también grabé transcripciones y algunos originales. Por ejemplo, el único original que dejó Gilardo Gilardi para guitarra, que es la serie argentina, la grabé yo. Y si es el caso particular de Adolfo Luna...
Me interesa porque es un autor muy difícil y yo te diría casi desconocido.
Sí, efectivamente. Yo creo que gran parte se debe a que, a pesar de haber sido longevo, haber tenido una larga vida, no dejó descendencia de quien se ocupe. Por otro lado, la escasa familia que yo alcancé a conocer está en La Rioja. Entonces prácticamente no trascendió los límites de la provincia de La Rioja, ¿no? Si es por una breve síntesis biográfica, Adolfo Luna era hermano del vicepresidente de la Nación de Hipólito Yrigoyen, Pelagio Luna, y en un ejemplo que debería ser tenido en cuenta por nuestras generaciones y las venideras, jamás usó su influencia en su carrera artística. Tal es así que justamente era un maestro olvidado. Ahora, Luna tiene una característica dentro del nacionalismo musical y, mejor dicho, dentro del nacionalismo musical y haber sido compositor original para guitarra, que es que usó las grandes formas clásicas con lenguaje criollo, inconfundiblemente criollo. Compuso cuatro sonatas que él modestamente las llama sonatinas, pero que yo al tocarlas analicé y tienen la forma de una sonata clásica. O sea que en realidad compuso cuatro sonatas, no modestas sonatinas como él las llamaba, lo cual es toda una prueba de su humildad, ¿no? Yo había grabado la primera, la sonatina pampeana, cuando grabé el primer disco en homenaje a Luna, ese llamado Luna Celeste y Blanca. Y después, gracias a la generosidad de Omar Atreo, el maestro de San Juan, alumno de Mario Lizanido, que me cedió en el año 2010 o 2011, en una visita a San Juan, la fotocopia del manuscrito de la sonatina indocriolla que nadie interpretó. Y bien, entonces yo la estudié, yo quise grabar todas las sonatinas de Luna, grabé también la sonatina norteña, que es así, estaba publicada, y gracias también a una gestión de Silvina Luz Mancilla, logré llegar ahí no me acuerdo cómo se llama el organismo, el que guarda las partituras.
En archivo.
En archivo, que me dejaron lo que se llama microfilmar, o sea, sacarle fotos a la sonatina. Bueno, la sonatina que en este momento...
¿Pampeana?
No, en este momento no puedo acordar cómo se llama, ya me va a salir, pero que es una sonatina para dos guitarras que yo creía que era una sonatina aparte y cuando la fotografié vi que era una realización a dos guitarras que en su momento fue hecha para el dúo Pomponio Zárate de la sonatina que se acaba de escuchar.
Uh-huh. Es decir, hay muchísimos autores que son nuestros autores y hay un olvido, ¿no? Hay una distracción, diría yo.
En algunos en particular, sí. Por ejemplo, de Gómez Crespo, yo creo que sí. De Luna, ni que hablar. Bueno, de Mario Parodi, que no está en la Escuela Nacionalista, pero es un personaje, como alguna vez dijo Fabio Caputo Rey, digno de una novela, ¿no? Nacido en Turquía en la época de la Primera Guerra, vino a la Argentina... Pasó toda su vida en la localidad de Lanús, acá en la provincia de Buenos Aires, y compuso en un estilo romántico muy, pero muy fino, además de haber hecho transcripciones muy, pero muy valiosas de autores principalmente románticos.
Hablando de música argentina, vamos a ir nuevamente al Encuentro de la Música, justamente de música nacional, El Árbol del Olvido, de tu disco, el estilo de Honorio Sicardi, Danza de las Guaguas, de Pascual Cuarantino, y por último, Milonga del Árbol de Alberto Williams.
Thank you.
Y aquí escuchamos en Nacional Clásica, la 96.7 en de Segovia a Yupanqui, a Sergio Moldavsky, quien nos entregaba de su labor discográfica El Árbol del Olvido, Estilo de Honorio Sicardi, Danza de las Guaguas de Pascual Cuaratino y, por último, Milonga del Árbol de Alberto Williams. Y tenemos más mensajes. Lidia Zubizarreta, saludos, muy bueno lo de Sergio, su música y lo que dijo sobre tener alumnos que están recién empezando. También se comunicó Laura Otero, Cantoría del Buen Aire. Un placer escucharte, Sergio, muy loable tu trabajo de rescate de nuestros compositores en impecables versiones. Un abrazo.
Gracias. Mientras estamos despidiéndonos con Sergio, esa música que tenemos de Mario Parodi, de ese disco, que recién le preguntaba a Sergio cuántos discos compactos, de discos compactos, 8.
Así es.
¿Y anteriormente cassette tenías?
Anteriormente un cassette del Círculo Guitarrístico de 1988.
Y otra radio que habías grabado también. Tenías una producción de 10 producciones aproximadamente.
No, son 9.
Son 9 producciones. Sergio, en poquitas palabras, recién escuchábamos un tema que había sido transcripción de María Luisa Nido, y cuando le hicimos el último homenaje a María Luisa Nido, que ahora viene el Festival Internacional de Guitarra, el Morón, que vamos a tener una participación, nos han pedido dar una charla sobre nuestro programa. Quisiera que cuentes esa anécdota que te pasó, que en el Teatro San Martín íbamos a hacer un homenaje, vos tenías que tocar unas obras de ella y tuviste un contacto directo. ¿Qué pasó con ese encuentro?
Bueno, en primer lugar debo decir que el homenaje que se le hizo a María Luisa Nido del año 93 y que tuve el honor de ser el intérprete junto a Cristina Cid, es el evento guitarrístico más importante de mi vida hasta el día de hoy. No hubo otro que lo supere. Yo no la conocía personalmente a María Luisa Nido. Tenía mucho miedo porque en esos conciertos iba mucha gente, se tocaba sala llena. Y vos, que sos un gran amigo, Sebastián, me dijiste, mira, para sacarte un poco el miedo, ¿por qué no la llamas? Está parando cerca de tu casa, cuando yo vivía en Caballito. Le pedís que te escuche las obras. Bueno, efectivamente yo hice eso. Estoy tratando de contarlo rápido porque no quiero omitir nada en el poco tiempo que nos queda. El primer recuerdo que tengo de ella es que cuando yo toqué el portero eléctrico, como se usaba, creí que iba a bajar otra persona a abrirme la puerta, pero bajó ella. Y que era una persona bastante mayor. Yo le tendí el brazo porque había un escalón, pero como ella vio que usaba anteojos, me dijo... Cuidado con el escaloncito, joven. Es decir, me madrugó la intención. Bueno, después, el recuerdo más importante que me queda es cuando yo tocaba el preludio Mar de su autoría. Ella me contaba que Mar había sido compuesto en uno de los viajes que hacía, como ella decía, en vapor, no en barco, sino en vapor, junto a Miguel Llobet. Y en algún momento, cuando yo tocaba, en vez de decir esas cosas que dicen los maestros, creyendo, da creyendo, me dice, ahí viene mi Olita, joven, déjemela venir. Y a mí me encantaba que me hablen así.
Sergio Moldavsky, que se nos fue el tiempo, un verdadero maestro de la guitarra y de la vida, una de las personas que más admiro en el ambiente guitarrístico de Argentina y del mundo, junto con Fabio Caputo Rey, que nos deja como herencia esta discografía de todos los autores argentinos. Mi respeto, mi admiración. Sergio, sabés que más allá de la amistad, nunca perdí ese respeto y ese cariño de saber que hay un argentino que le duele a la Argentina y recurrió a esas partituras llenas de polvillo y le sacaste el polvillo para que nuevas generaciones conozcan nuestros autores. Y esto no es poco para tener sentido de identidad. Te agradezco profundamente todo esto.
Muchas gracias y saludo a toda la audiencia del programa.
Bien, amigos, nos vamos con música. Hoy en la operación técnica Julián Espatafora, por supuesto nuestro locutor Numa Viar, Fabio Caputo Rey, ausente con aviso, ya dijimos,
lo esperamos,
que está un poquito afiebrado, desganado, pero seguramente contaremos con él el próximo domingo. Amigos, muchísimas gracias por haber compartido de Segovia Yupanqui. Que tengan todos muy buena semana. Chau, chau.
Hemos escuchado De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.